Onda Madrid presenta...
¿El cliente siempre lleva la razón o no siempre?
Aunque no la lleve, siempre la lleva.
Pero a veces hay clientes que, digamos, entre tú y yo, hay clientes un poco... ¿no?
No, la media es bastante interesante. La media es buena. Hombre, los clientes más especiales para escribir un libro sería pues los tipo cliente del Santo Mauro, cinco estrellas y tal, que hay ahí los 50 personajes más divertidos que te puedes... Ahí, el director podría escribir un libro muy divertido.
¿Hay algún cliente que recuerde especialmente por ser a lo mejor muy excéntrico, muy curioso?
Bueno, el Santo Mauro excéntrico, de repente yo que suelo ir a comer allí mucho, de repente aparece, veo un montón de paparazzis por ahí y dice, ¿quién está? No, hay un tío que es un actor y tal, no, ni idea. Total, me dice el director, este es más raro que un perro verde. Dice, ¿por qué? Dice, ayer pide una limusina, viene una limusina de color blanco y dice, no, que ese no es su color, que se la cambie.
No se puede decir el nombre.
Tom Cruise.
¿Ah, Tom Cruise?
No, Tom Cruise era... Cuando viene Tom Cruise, coge 19 habitaciones.
¿19? Sí. Pero Tom Cruise no es el de la limusina.
No.
Se puede decir. ¿Se puede
no,
decir?
No, es que no. Te lo digo porque no sé el nombre. No me acuerdo el nombre.
Vale. Tom Cruise, 19 habitaciones.
19. Entonces, tiene una para dormir, otra para el gimnasio y otra para el ropero, ¿no? Tiene unos armarios...
¿Cuánta ropa tiene ese hombre?
No, los baúles. Joder. Tiene unos baúles de estos de Louis Vuitton. Dice, chaquetas, son todas iguales, azul, verde, tal, todos los pantalones, todo.
También quiero hacer esa pregunta. ¿Alguna vez ha hecho esto que hemos hecho, yo creo que muchos españoles, y hay que confesarlo, alguna vez se ha llevado alguna toalla de sus hoteles?
Yo no, lo que pasa que normalmente nosotros las tenemos todas marcadas. No, nosotros cada año nosotros pueden desaparecer 80.000, 90.000 toallas.
Joder, no es poco, ¿eh? No, pido perdón porque yo...
Pero
lo hago.
Prefiero que se lleven las perchas, que cuestan menos. Y como va la marca también, por lo menos que les recuerde que tienen que volver al hotel.
Arranca el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal están? Ya es primavera y se acerca el verano y vienen más vacunas, o eso han prometido, y se está usted poniendo más morenito y poco a poco con las protecciones adecuadas. ¿Y qué demonios? Que hay motivos para la alegría, como por ejemplo, si me lo permiten, esta hora de radio a la que les doy la bienvenida, la única hora de toda la radiodifusión española que va sobre ruedas. Es el jueves número 28, son ya 7 meses. ¿Nos saldría un 7 mesino si esto fuera un embarazo? 7 mesinos, los hay tan ilustres como Winston Churchill o como Albert Einstein. El bebé que no grita ni te despierta por la noche, en todo caso lo pueden escuchar y lo están haciendo en el 101.3 o en el 106.0 de la FM, siempre en la web de Onda Madrid y en los talleres de ebooks, de iTunes, de Spotify, de Google Podcast. Los neumáticos de este taxi, imprescindibles, indispensables, necesarios, insustituibles, irreemplazables y no me sé más sinónimos, lleva por nombre Raúl Moles. Y estamos en Twitter, el programa @eltaxiom y el taxista @carlospadilla_3 para lo que ofrezcan. Y quitamos embrague y metemos primero en este taxi de descanso, de moqueta, de bufé libre, con servilletas de tela, el hotel móvil de rumbo itinerante que rueda por las calles de la Comunidad de Madrid, lleva por nombre, por si tiene que ponerle la puntuación en TripAdvisor, el taxi de Onda Madrid. Pues a mí me gusta, Me gusta la música que ponen en los ascensores de los hoteles. Yo sé que debo ser un bicho raro. Estamos ahora bajando en este hotel de Telemadrid. Tenemos un viajero esperando en la planta cero. No, el garaje es la menos uno, que ya te veo venir. Es un hombre que sabe mucho de hoteles, bueno, de hoteles y de más cosas. Es la primera vez en este taxi de Onda Madrid se va a sentar un empresario. Y las primeras veces siempre se recuerdan, aunque eso sí, él no sea un empresario cualquiera. Él ya ha dicho en más de una ocasión que se siente un poco el rarito dentro de los empresarios. Además, su padre fue taxista, cosa que me tranquiliza porque ahí tenemos ya un punto en común. mientras bajamos, estoy intentando recordar la última vez que estuve en un hotel, yo creo. Y creo que fue en el verano del 19. Parece otra vida y seguramente era otra vida. Cuando se bajaba al buffet libre en el desayuno a ponerse púo del típico desayuno americano, bacon y huevos fritos. ¿Quién desayuna bacon y huevos fritos en su sano juicio? Pero para una vez que estamos en el hotel, pues bacon y huevos fritos. Antonio es su nombre. Cosecha del 48, navarro. Apasionado de la bicicleta y del Camino de Santiago. Dijo una vez de sí mismo que era un mediocre bien aprovechado. Pues hombre, ojalá todos los mediocres estuviéramos tan bien aprovechados. Fue el creador de NH Hoteles. Seguro que has pasado alguna noche en ellos. Tras el crecimiento, acabaría vendiendo la cadena y creó AC Hoteles. Porque, espera un momento que estamos llegando a la planta cero ahora. No te lo había dicho, es verdad. Es que ahora a estas horas en Telemadrid ponen jazz en los pasillos del edificio. Yo pedí reggaetón y Julio Iglesias, pero no se me hizo caso, la verdad. El buen gusto de la casa es antológico. Mira, debe estar Antonio por allí tomándose un cafelito. Son horas muy malas, yo creo. Aunque si esto lo estás escuchando en podcast, pues puede ser la hora que a ti te plazca. ¿Sabes qué? Antes en el ascensor estaba yo pensando en hoteles de película, porque uno tiene cultura audiovisual, ¿no? Y mi mente salió por El Resplandor de Kubrick.
Señor Grady, ¿no fue usted vigilante de este hotel?
No, señor, creo que me confunde con otro.
También recordé la peli de Wes Anderson, esta que se llamaba El Gran Hotel Budapest.
¿Quién eres tú?
Soy Cero, señor, el mozo portería nuevo.
¿Cero, dices?
Sí, señor.
Ni sabía de ti ni te había visto. ¿Quién te ha contratado?
El señor Mosher, señor.
¡Señor Mosher!
Diga, Monsieur Gustave.
¿Es verdad que de un modo subrepticio ha contratado a este joven para el puesto de mozo portería?
Solamente está en periodo de prueba, a falta de su aprobación, claro.
Tal vez sí. Gracias, señor Mosher.
Que a mí me dejó un poco frío esta película, la verdad. Aunque supongo que la vida real de un empresario de hoteles será menos peliculera y más pragmática. Le voy a preguntar ahora porque creo que está por ahí. Mira, está por aquí. Buenas, compañeros, ¿qué tal? La verdad es que a esta gente no la he visto en mi vida. Mira, está aquí, está justo aquí. Es usted Antonio Catalán, ¿no?
El mismo.
Tanto gusto, don Antonio. Bienvenido al Taxi de Onda Madrid. Espero que esté todo
igualmente.
Su gusto.
No me trates de usted, que no soy torero.
Vale. ¿A dónde te llevo entonces? ¿A dónde te llevo? ¿Un sitio de Madrid que...?
Bueno, pues donde quieras. A mí Madrid me encanta, sobre todo el centro de Madrid.
Vale, vamos a...
O sea, al Retiro, por ejemplo.
Retiro, vale.
Tenemos un hotel enfrente, 5 estrellas.
¿Hay alguna serie, alguna película, obra de teatro que haya visto usted que diga, o tú, perdón, que hayas visto y digas, pues se parece a la vida de un hotel? ¿O todas son muy peliculeras, todas son muy fantasiosas?
Yo, no, la vida del hotel es diferente, ¿no? Todavía no he visto ninguna serie, se podían hacer series bastante divertidas. Habrá que hablar con... los de Netflix, a ver si hacemos una.
Bueno, gracias por venir al programa. Es el primer empresario que viene, ha venido mucha gente. Aunque usted se define a sí mismo un poco como el empresario rarito de...
Bueno, no, simplemente que nosotros... Yo soy el rey de las Kellys, las que limpian. Por una... Fue un tema que tuvo mucha... Bueno, más que polémica, fui a dar una conferencia a Málaga y me preguntaron por qué... había récord de visitantes y no crecía el empleo, y dice, porque había empresas que se dedicaban a explotar a la gente, y a partir de ahí vamos, trending topic durante un día completo.
Bueno, Antonio Catalán, si usted no lo conoce, pues ya está aquí para conocerlo en el taxi, que es donde la gente pues se abre en canal y se desnuda, que es una cosa que siempre nos gusta mucho, emocionalmente siempre, claro. Es verdad que es cierto que lo que es más difícil es que usted, a lo mejor, no lo conozca, Antonio, pero es más difícil que no haya estado en uno de sus hoteles, porque es un hombre que, el hombre que modernizó, en cierta manera, la industria hotelera española. Hablando de taxis, su padre fue taxista.
Sí, pero la época de mi padre tenía un Citroën Pato, que yo creo que los taxistas actuales no lo recordará ninguno, porque estaban todos en el otro mundo. Mi padre murió con 95 ya hace unos cuantos años. Y era el único coche que había en Corella, que éramos 8.000 habitantes. Y entonces este era taxi, ambulancia, y se ganaba la vida fantásticamente bien. Tenía una sociedad entre el cura, el maestro y él. Y bueno, ahí hacían de todo.
Pues justamente es ahora este taxi pasando por la calle de Cartagena. Aquí está el AC Hotel de Avenida América.
Avenida América.
Paso mucho por aquí, Antonio. Es cierto, esto no es mentira, porque paso por aquí para ir al gimnasio, que, también para el supermercado, que me pilla aquí cerca. Pues yo vivo aquí en el barrio de Quintalera y me pilla muy, muy bien. Muy bien. Y me hizo gracia el otro día que pasé. Sí. Y dije, ah, pues mira, voy a entrevistar al jefe del cortijo. Al jefe del cortijo. Estuve tentado de entrar a preguntar a los trabajadores, pero no.
No, tengo buen cartel con los trabajadores. Si habría elecciones, yo creo que sacaría mayoría absoluta.
¿Se llevan bien todos los trabajadores con...? No sé si todos, pero bueno, una gran mayoría, bueno, se lleva bien.
No, yo creo que todo el mundo se lleva bien. Nosotros tenemos varias premisas. No hay nadie que sea eventual, todo el mundo es fijo. Por ejemplo, nosotros hacemos cosas, no sé, pues este año, pues en marzo pagamos el mes completo, independientemente del ERTE. O sea, me refiero a que nos encanta que la gente progrese. No hay ningún director que no haya salido de las filas nuestras, con lo cual la gente empieza en recepción o empieza en comercial. Y tenemos mujeres, yo creo que hay un 70% aproximadamente. Pero no es que seamos más feministas o menos feministas, sino que en el puesto, sobre todo en puestos directivos, me refiero a que directoras hay 70% son directoras y 30% son directores. Y después, lógicamente, hay mucha camarera de piso, aunque tenemos también gobernantes, Y bueno, la verdad es que el ambiente en el hotel, la gente, yo siempre digo lo mismo, la gente paga el contado y encima deja propina, ¿no? O sea que... Viene de buen humor, por lo general.
Sabrán los oyentes de radio que un mítico de la radio, que es José Ramón de la Morena,
sí.
Va a dejar la radio después de tantos años. Y escribió un artículo Juan Matrueva, en A la Contra, creo, aludiendo a la despedida de José Ramón de la Morena. Y decía, nadie escapa de la borrachera que es mandar y que te obedezcan. Nadie con reconocimiento está inmunizado contra la vanidad. Usted que has mandado y que has sido jefe... ¿cómo llevas esto de mandar? ¿Se le acaba subiendo una cabeza? ¿Tiene que tener alguien al lado que le diga no hagas esto o esto no?
Bueno, cuando coges... Yo he cumplido 50 y 22, con lo cual ya... Ahora, después de la muerte de mi hijo, me he quitado los 22 porque estoy como cuando estaba empezando otra vez, ¿no? Yo esta semana he estado, no sé, pues el lunes estuve en Barcelona, a las 5 cogí otra vez a Zaragoza, me cogí mi coche... Fuimos a Tudela, que tenemos hotel, después a Logroño, después a Madrid, que tenía que estar aquí a las 4. O sea, me refiero que es una vida como muy activa, ¿no? Pero muy divertida, muy creativa. En fin, no, nosotros no tenemos conflictos, nunca hemos tenido una huelga. No, estamos fuera del circuito de lo que es empleado y trabajador. A mí nadie me llama de usted, todo el mundo me llama Presi, dentro de la compañía, con lo cual hay un trato diferente. Estamos muy encima de... Yo soy consejero de la Clínica Universitaria de Navarra, colaboramos bastante en temas de inversión, en temas médicos. Pues cualquier persona que tiene un cáncer, pues mañana está en Pamplona. Me refiero que hay una cultura empresarial absolutamente diferente.
Ser jefe, y además tantos años, tener una cierta responsabilidad o gran responsabilidad, según se mire... ¿eso le acaba cambiando a uno? ¿Le cambia el puesto?
Te acostumbras.
Te acostumbras.
Un día me preguntaron, me acuerdo que me llamó Ana Patricia Botín, en una entrevista que si era más, que era más difícil, ¿no? Si era muy duro ser empresario. Y yo contesté que lo duro era ser albañil y poner ladrillos a 40 grados en invierno y a menos 10 a 40 en verano y a menos 10 en invierno, ¿no? Yo creo que el trabajo nuestro es un trabajo que te acostumbras a... Tienes la responsabilidad, tienes que decidir, y este es el trabajo que tenemos que hacer.
Claro, empezaste con 29 años en el primer hotel, creo. Llevas 50 y tanto, o 40 y no sé cuántos. ¿Te acabas cansando del traje? ¿Te has cansado alguna vez del traje? ¿Has dicho...? Pues...
No, porque yo encima me le cambié varias veces, ¿no? Con lo cual, en principio monté NH. Fue un proyecto absolutamente apasionante. Yo tenía 3,5 millones, 3 millones de pesetas. Y con aquello empecé el primer hotel. Y cuando lo terminamos, pues... era trabajar todos los días de la semana, de la noche, para poder pagarlo. Y a partir de un día nos dimos cuenta que teníamos una cadena de hoteles, ¿no? Después monté AC, que fue un proyecto, vamos, absolutamente de libro, con los 2 millones que habíamos de errores cometidos antes. Y bueno, llegó el 2008, se apagaron las luces y era como volver a empezar, ¿no? Y tuvimos, y la tercera, que es la más apasionante, independientemente de este lapsus que hablamos, si quieres, fue el tema de Marriott, ¿no? Como dicen mis hijos, de Corella a Washington, con el inglés que hablas, tiene un mérito espectacular.
Esa joint venture, ¿no? Con Marriott, esa unión con Marriott. Pero de verdad, después de tantos años en primera línea, no ha llegado un día que ha dicho, ¿siempre le ha apetecido estar ahí? Porque yo seguramente hubiera cansado, a lo mejor.
Bueno, yo la verdad es que seguramente es que no sé hacer otra cosa, pero bueno, a mí me apasiona lo que hago, con lo cual...
¿No te toma muchas vacaciones, por ejemplo?
No, yo máximo voy 3 semanitas. Pero bueno, lo que hago cada año y no me cansa, por ejemplo, llevamos 32 años haciendo la ruta Jacobea en bicicleta. Con lo cual, cada vez que llego a Santiago, pues me emociono, ¿no? De que hayamos llegado, que no haya habido ningún accidente, etcétera.
¿Con la política española cómo se lleva?
Con la política española, pues, perplejo. Aquí hemos pasado de todo por la patria a todo por el voto, con lo cual es una película divertida cada día, ¿no? Pablo Iglesias se va, el otro en Murcia, aquí cambiamos moción de censura. Te quiero decir que ahora lo que esperamos es que cada día haya una sorpresa en la tele para que haya ambiente.
¿Nunca te ha tentado la política?
No. Un día me propusieron, hace muchos años, decía que yo no servía para político, porque me echarían al cabo de 15 días.
Pero sí te he escuchado decir, tengo más relación con Zapatero, con el presidente Zapatero, que con mi hermano.
Sí, efectivamente, Zapatero es íntimo amigo mío y me parece un tipo fantástico y excepcional. Y yo soy de los que mucha gente se mete con él, con el tema de que la segunda legislatura... La legislatura fue fantástica, pero la segunda legislatura, en el momento que hay una crisis de ese calibre, vamos, ni Zapatero ni la Virgen María la resuelve, porque lógicamente tienes una caída de ingresos brutal y fueron unos años altamente complicados.
¿Pero es amigo de Zapatero de estos de si lo llama ahora mismo se lo coge, se pone el teléfono a Zapatero?
Sí, claro.
Ah, no, yo le invito si quiere a...
¿A que lo llamemos?
A que la llamemos. Pues, si quieres probar... Por si acaso, es que nos hacía ilusión que ya subiese un presidente en el taxi de Onda Madrid para hacer la conexión. A ver, ahí al lado del micrófono. Y bueno, dígale que está en un programa en directo. Así que... Ahora no lo va a coger, ¿eh?
No, si está, lo coge. Te lo coge siempre con facilidad. No tenemos suerte.
Si en mitad de la entrevista...
Encantado.
...llama, lo saludamos. Entonces... ¿No piensa jubilarse?
No, la verdad es que con Arni Sorensen, que es el presidente de Marriott, que murió hace 6 semanas con un cáncer, ha venido muchos años conmigo a Santiago y fue una pena. Fue 3 meses después de que muriese mi hijo. Y con Arni me acuerdo que decía, ¿tú qué quieres hacer? Digo, chico, no me veo jubilado. Digo, yo me quiero morir en el despacho con corbata, como Dios manda. Entra la secretaria y dice, coño, se ha muerto el jefe. Hay otros allí llorando, pero ordenado. Nos llama Zapatero.
Pues salúdele.
José Luis, ¿qué tal? Oye, estoy en un programa en directo de Onda Madrid. Y me han preguntado si era amigo tuyo. Y dice, te quieren saludar solamente el director del programa. Estamos en directo, te lo paso. Venga, José, estará un abrazo.
Hola, presidente, ¿cómo está? A ver, un momento, le pongo en altavoz.
Está en altavoz.
Ahora. Hola, presidente Zapatero, ¿qué tal, cómo está?
Muy bien, buenas tardes.
Solamente nos hacía ilusión, desde el taxi de Onda Madrid, era para comprobar si era cierto que Antonio Catalán era amigo íntimo suyo. Es así, son amigos...
Efectivamente, es un amigo al que tengo un afecto especial porque es una gran persona y eso en la vida vale mucho.
Bueno, pues presidente, si quiere le invito algún día a que se venga aquí al taxi, si quiere, si está por Madrid.
Sí, bueno, tendremos oportunidad seguramente, ¿no? Onda Madrid suena interesante, más ahora.
Es la radio pública de la Comunidad de Madrid, como bien sabe.
Sí, por eso. Muy bien, pues nada, encantado, saludo a todos, muy cordial, y tenéis ahí a un ciudadano que es un caballero. Caballero.
Presidente, todo bien entonces, ¿no? Va todo bien.
Sí, sí, en principio va todo bien, de salud, que es lo importante en estos tiempos. Y, en fin, hay que procurar cuidarse todo lo más posible.
Pues nada, le mando un abrazo y gracias por entrar aquí en el taxi de Onda Madrid con Antonio. Un abrazo, gracias.
Vale, José Luis, ya está.
Sí.
Bueno, venga, un abrazo, hablamos luego, que estamos en directo. Hasta luego.
Bueno, pues ahí está la llamada. Ya hemos tenido también un presidente del gobierno, un expresidente del gobierno en el taxi de Onda Madrid. Lo que es tener contactos en la vida y amigos también.
Sí, sí.
Bueno, pues Antonio, después de este momento vamos a continuar con la charla en el programa. ¿Cuántos hoteles tiene ahora AC? ¿80 hoteles, puede ser?
Sí, tenemos unos 90 entre franquicias y una cosa y otra, 90. Pero en el mundo, la marca, tenemos más de 300.
¿Y cuánta gente tiene sus órdenes?
4.000 personas.
¿Y esa presión y esa responsabilidad cómo se lleva?
Es que esto de la responsabilidad es un tema de estar acostumbrado a que hay que pagar la nómina todos los meses. O sea, al final, a ver, el éxito, el fracaso, los éxitos no son de Antonio Catalán. Yo soy el que lo cuento, la gente que hay detrás mía es tan importante como yo dentro del sistema, ¿no? Lo mismo es el que sube las maletas, que el presidente, que cualquier persona que trabaja dentro del equipo, ¿no? Yo creo que esto es un trabajo en equipo y, lógicamente, es muy importante el presentador, pero si no hay más gente alrededor que enchufa, pone la música, quita, pues no podríamos hacer
claro,
el programa,
claro,
¿no?
Eso está aquí Raúl, porque si no, esto no saldría adelante. Hace unos meses publicó José Luis Portela una frase en Twitter que decía: se conoce a la pareja en el divorcio, a los hermanos en la herencia, a los hijos en la vejez, a los amigos en las dificultades y a los socios en las crisis. ¿Qué has aprendido de las crisis?
Bueno, yo la verdad es que efectivamente los socios, cuando las cosas van bien, todos aplauden. Pero yo te diría que en esta crisis, que ha sido la fuerte para nosotros, más que la del 2008, la verdad es que todo el mundo es tan global y la gente es tan solidaria que no acepta. O sea, no hay crítica porque es imposible hacer crítica, ¿no? En el sentido de decir, ya, si estamos, no hay 93% de nuestros hoteles del centro de Madrid, son clientela internacional. Si no hay vuelos, es imposible que se llenen.
Lo que sí me han dicho de ti, Antonio, es un optimista nato. Es un...
Bueno, soy positivista genético.
¿Positivista genético? ¿Esto sí. Cómo es? A ver.
Sí, porque es que como no seas positivista, en la vida se pasa muy mal. Hay que ponerle entusiasmo siempre.
Pero usted siempre se levanta así con ese optimismo, sí, sí, vitalidad. Sí. A ver, pues denme consejos, que esto me viene a mí muy bien. Que yo hay lunes que me levanto un poco así pesimista.
Pues nada, te tomas en vez de un café dos y venga, va, que tenemos que ir a trabajar.
A ver, apunto. Dos cafés.
Dos cafés.
Pero sí, pero vamos a ponernos en el peor caso. No tengo trabajo. ¿Qué hago?
Bueno, entonces eso es más... La verdad es que eso es más complicado.
Claro.
Es más complicado. Lo que pasa es que si no tienes trabajo, yo creo que hay que intentar buscarlo como sea.
Vale, pues bueno, ponemos dos cafés y salir a la calle
a la calle a buscarlo.
Al encuentro. Vale.
Al encuentro.
¿Has estado alguna vez en paro, Antonio?
Pues no.
Desde que empezaste a trabajar, no...
Bueno, yo empecé a trabajar... mi padre tenía un taxi, después montó una gasolinera. Pegó lo que se llama un braguetazo, como Dios manda, porque mi madre no es que tuviese dinero, pero teníamos un tío cura, que era confesor de la mujer de Arrese, que era ministro de la vivienda de Franco, y le concedieron una gasolinera. Y yo recuerdo cuando venía de vacaciones, automáticamente mi padre nos levantaba a las 8 de la mañana a la gasolinera hasta las 9 de la noche.
Y en ese primer nivel de empresarios y demás, claro, imagino que vendrá mucha gente diciéndole, pues... El éxito y demás, ¿no? Diciendo, Antonio, qué guapo es, qué bueno es, qué gran jefe. Claro, ahí me imagino que uno ya con el paso del tiempo ya sabe distinguir bien quién viene por y quién viene de verdad.
Sí, la experiencia es un...
¿Se llegan a hacer buenos amigos en ese primer nivel? ¿O siempre hay un cierto grado de recelo, ¿no? Porque hay mucha gente, imagino, que se acercará por interés.
Sí.
Económico.
Yo tengo... Los que somos de pueblo tenemos un grupo de amigos que cuando éramos pequeños... éramos amigos y hoy seguimos siendo amigos estando en puestos absolutamente diferentes, ¿no? Yo cuando me llamo a cualquier amigo mío o tal, pues inmediatamente me pongo, hago... este año me dan un premio en Pamplona, empresario del año en Navarra y tal. Pues ahí estarán todos mis amigos.
Pues a mí el pueblo siempre, siempre hay que volver al pueblo, ¿no?
Hay que volver al pueblo.
Siempre hay que volver al pueblo. Bueno, pues en esta noche con Antonio Catalán y también con una intervención especial del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, vamos a hacer una cosa que hacemos siempre, que es una mini sección que se llama Madrid, que hermosa eres, para hablar de algunos sitios de Madrid, que le sean para algún bar o algún restaurante, así que...
Madrid, qué hermosa eres. Where you going with Manila Shah? Where you going with that fancy dress? To show up at the open air dance.
Estos son Pablo Motos y Esperanza Aguirre cantando ¿Dónde vas con Mantón de Manila en inglés? No canta mal Esperanza Aguirre, la verdad, en inglés. Quería preguntarle, por ejemplo, por un sitio para ir de copas.
Yo es que soy el único navarro abstemio que hay en el mundo.
Bueno, pues para tomarse.
Es que yo cuando era pequeño estuve interno y hacía atletismo, fui campeón de España infantil de lanzamiento de disco, pero no porque tuviera mucha vocación, sino porque a las 5 de la tarde los externos se iban a casa, entonces hasta las 8 era o ir al estudio o hacer deporte, ¿no? Y entonces yo como magnífico estudiante que aprobaba pero con el mínimo esfuerzo, pues hacía siempre deporte. Hubo un momento que me dio una beca y estuve en el INEF. Pero en cuanto estuve un año me mandaron para casa y dijeron que no tenía ninguna posibilidad. ¿Algún... Y a partir de entonces nunca he bebido nada y siempre le llama mucho la atención, ¿no?
¿Algún buen restaurante que le guste?
Hombre, en Madrid hay un montón de restaurantes en este momento, ¿no? Yo creo que el nivel de restauración de Madrid... Hombre, yo soy muy amigo de casi todos, ¿no? Sobre todo de los estrellas Michelin, de los históricos. Juan María Arzá, de Ferran Adrià...
¿El último en el que ha estado, por ejemplo?
Pues el último estuve el otro día en el Tabuki, por ejemplo, que es... Y después teníamos el Lobito de Mar, que lo teníamos antes... yo estaba antes de lo de... Teníamos oficinas en Madrid y oficinas aquí en la finca, ¿no? Teníamos el Lobito de Mar enfrente, que es de Dani García, y solía ir por ahí.
¿Un sitio especial de Madrid que, no sé, algún... De la Comunidad de Madrid, si quiere, también, algún pueblo, alguna...
Yo la verdad es que no soy de salir mucho. Cuando salgo voy a Extremadura, que tenemos una finquita por ahí, con Plaza de Toros, y, en fin. Pero vamos, Madrid tiene unos, sobre todo la Sierra, Guadarrama y todo esto. Yo creo que hay un montón de parajes.
¿En Parque ponemos El Retiro?
El Retiro, sí.
Absolutamente.
Sí, porque suelo ir de vez en cuando... Aparte de la bici, solemos ir a andar a ver cuántos pasos hacemos los fines de semana.
Lo de la bici, ¿hace mucha bici, por ejemplo, durante la semana?
Sí, ahora ya le he dicho a mi secretaria que cuando salga de aquí que se olvide de mí. Ya haré 3 horitas de bicicleta.
¿Pero estática o en...?
Spilling.
Spilling, sí. Como se llama.
Pero bueno, es que si no estoy entrenado es imposible con todas las fieras que llevamos a Indurain, bueno, todo el equipo de AC, que es campeón de España, tenemos un equipo de ciclista.
¿Qué supone para ti el Camino de Santiago? Es decir,
pues el Camino de Santiago tiene un punto histórico. Yo hago el Camino de Santiago porque una de mis hijas le pasó a su madre con un Cherokee por encima, la reventó cuando tenía 2 años y salió adelante y hice la promesa de ir y empezamos el primer año, fuimos 5 y bueno, pues el año 19 fuimos 70 y pico y normalmente vamos 70, 80 personas. Y bueno, la verdad es que es como muy emocionante, ¿no? Para mí el Camino de Santiago representa, aparte de ese primer año, la gente me dice, pero tú no te aburres, no, yo me lo paso bomba.
¿Y algún acontecimiento de Madrid, alguna fecha, alguna festividad, no sé, Navidad, por ejemplo, o no sé?
Sí, Navidad, pues lógicamente nos juntamos todos mis hijos antes de Navidad, y ya ese día están todos los catalán y en ese momento los regalos y todo esto antes del día 24, ¿no? Y a partir de ahí cada uno que vaya con como quiera por sus suegros,
y se dispersa ya la familia.
Se dispersa directamente.
Hasta aquí el Madrid que hermosa eres. Ahora está este taxi de Onda Madrid en una de las calles más bonitas de Madrid, que yo creo que es la calle Zurbano, porque está en un costado, hemos hablado antes, el Santo Mauro, que es un edificio...
Son dos palacetes.
Dos palacetes. Del siglo XIX, creo.
Sí.
He consultado precio, creo que ahora está cerrado, ¿no?
Sí.
Pero serían más de 240 euros por noche, o más o menos. Pues
no,
es posible.
El precio medio del año del 19 eran 500.
Pues entonces he mirado mal. Vale, pues entonces mínimo 500 euros por noche. Vale, yo me fui a la oferta barata.
No, es que lo que pasa es que yo creo que ahora el Santo Amaro en algún momento lo tuvimos un rato abierto. Bajamos la tarifa y me imagino que no han vuelto a cargar la tarifa. Y
500 euros, vale. ¿Eres iconoclasta? ¿Eres poco iconoclasta? O, es decir, por ejemplo, tú tenías intención de conocer a alguien, ha venido alguien al hotel y dices, pues sí, me interesaría conocerle. ¿O eres poco...?
No, yo he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente, ¿no? En tanto tiempo, y he conocido a personajes como muy divertidos. Bueno, la política española, por descontado, pues conozco a casi todo el mundo, ¿no? Prefiero que... Y internacionales, pues bueno, pues Arnie Sorensen, por ejemplo, aparte de ser amigo, este era uno de los 10 asesores de Obama, consejero de Microsoft. Nosotros somos la única sociedad que tiene Marriott en el mundo, es con nosotros, una sociedad del 50% de CHM, hace hoteles Marriott. Esto nos ha permitido conocer a un montón de personajes curiosos, ¿no?
¿Hay muchas diferencias entre el turista español, el americano y el italiano, por ejemplo?
Sí, yo creo que el turista americano que tenemos nosotros, el americano, bueno, para empezar, la mitad de los americanos no tienen pasaporte, con lo cual la mitad de los americanos no vienen a Europa, no tienen pasaporte porque tienen, si quieren esquiar, América es un continente, ¿no? Entonces el americano aquí viene bastante por turismo, se le nota en el tema cultural. Yo lo noto en la ruta jacobea cuando vienen, bueno, cuando llegamos, no sé, a León, a Burgos, la Catedral, o llegamos a Santiago, el Obradoiro, encima cuando llegamos pues hay una misa y sueltan el Botafumeiro, alucinan, ¿no? O vamos por Castrojeriz y de repente la carretera pasa por un arco gótico. Para ellos es una maravilla. Y cuando... Ya con Arne decía, vamos a ver hoteles. Y le ibas al Hostal de San Marcos o a los Reyes Católicos. Te quedan muy alucinados los americanos en general. El italiano es un cliente en general muy italiano.
¿Parecido al español o hay diferencia?
No, hombre, el español somos más serios.
¿Más serios?
El italiano... Nosotros tenemos bastantes hoteles por Italia.
Italiano, perdona, te he escuchado una vez, porque te preguntaron en una ocasión, Antonio, pero los españoles, si alguna vez algún hurto de algún español y demás en algún hotel. Y tú te preguntaron también por los italianos. Sí. Y dice, no, el italiano no se lleva la toalla. El italiano sí puede, se lleva la cama también a su casa.
Pero los italianos, el carácter de los italianos es muy, muy particular, ¿no? En ese aspecto.
Son muy suyos.
Esto es la cultura, ya la entienden, aquí vienen de cachondeo. Lo que más les divierte es Ibiza, claro, lógicamente.
Y el español es más tranquilito, ¿no? Digamos, es más, sí, más correcto.
Bueno, nosotros, ten en cuenta que nosotros tenemos hoteles urbanos y el perfil del urbano es bastante...
De trabajo, imagino.
De
más.
Trabajo, la gente no crea muchos conflictos en los hoteles, todo lo contrario.
¿Y el país que exporta más turistas así raretes, cuál puede ser?
¿El que exporta más turistas?
Exporta, es decir, que vienen turistas de, no sé, de...
Nosotros el primer cliente es Alemania, el segundo... Bueno, en Madrid, concretamente, nosotros tenemos 20 hoteles en Madrid y el 50% de los hoteles del centro son americanos, pero que vienen vía Marriott. Nosotros en Marriott tenemos un programa que es la tarjeta Bonvoy, que tiene 140 millones de afiliados al sistema. Con lo cual, con 8.000 hoteles en el mundo, pues lógicamente tienes mucho. Pero aquí nosotros, los visitantes más claros, pues son alemanes e ingleses, son nuestra base del turismo, aparte de franceses, italianos, en fin.
Y tú, Antonio, que llevas ya pues eso, más de 40 años en la industria y que modernizaste también en cierta manera la industria hotelera española, y ¿cuál es el futuro de los hoteles? ¿Cuál es el futuro de los hoteles en España o en el mundo? No sé.
Sí. Bueno, nosotros estamos en un mundo ahora absolutamente cambiante, ¿no? El viernes, mañana, por ejemplo, tenemos comité de digitalización. Bueno, es que está cambiando todo, ¿no? La forma de hacer las reservas. Nosotros, a través de Marriott, tenemos 1.000 programas, ¿no? A ver cómo entramos en las redes sociales. Nosotros, nuestra intermediación es diferente, ¿no? Tenemos, no sé, ahora ya no va a existir el plástico. Ahora lo hemos parado porque estábamos en pandemia y tal. Pero ya te damos una clave y automáticamente...
Claro, ya la tarjetita ya no, ya fuera.
La tarjeta fuera. La televisión llegas y ya enchufas y dices, ¡plapa!
Interruptores, lo de darle y quitar la luz también quitado. Eso con dos palmas, con dos palmadas.
No, eso todavía no hemos
llegado. ¿Todavía no?
No, todavía no estamos.
Pero, o por voz.
No, este lo tenemos, se puede poner, pero nosotros lo... El problema es que cuando sofisticas demasiado todo el sistema de domótica, la gente no la entiende ni en su casa, con lo cual en los hoteles lo que intentamos sobre todo es que haya un interruptor en los dos sitios de la cama, que apagues todo.
Exactamente.
Porque lo que más le... La verdad es que la gente... En general somos bastante estándares en cuanto a...
En manías.
En manías. Pues la gente que le molesta, coño, pues le molesta levantarse a apagar una luz que se ha dejado. Le molesta que la ducha no tenga presión. Antes poníamos bañeras, ahora nadie se baña. La gente se ducha, ¿no? O sea, me refiero... Entonces, ¿qué quiere la gente? Pues una ducha grande, el tema de las almohadas. Ponemos cuatro almohadas, ¿eh? De distintos perfiles de almohada, hay gente que le gusta más o menos, y después los colchones, pues la gente, tenemos un colchón muy estudiado que está previsto pues para el 95% de la gente.
Esto me interesa bastante, los buffet libre. Esto me interesa bastante porque yo cuando voy ahí arraso bastante.
Va
a cambiar. No, pero ya hago, yo como voy pocas veces a los hoteles de normal, pues yo hago me hago la americanada, que es claro, escoger bacon y huevos fritos y por la mañana.
Bueno, yo te cuento. Nosotros los buffets, ahora lógicamente no hay buffet, sino hay todo servido, pero el buffet es muy curioso porque lo tenemos súper estudiado, ¿no? La gente tiene una gran ventaja en el buffet para nosotros, que todos los clientes se han visto en pelotas 5 minutos antes de bajar al desayuno. Y aunque estés muy delgado, a todo el mundo le sobra algún kilo, con lo cual, salvo que seas americano, que ya has perdido la medida de la cintura, ya son huevos, bacon y todo lo que quieras, el resto va con mucho cuidado. Después se mata de hambre toda la mañana, pero los ves, lo que más se consume son manzanas, yogures, jamón de York.
Yo también tiro mucho de churro también cuando voy, de churritos y hay...
Bueno, pues es que tú eres un cliente muy especial.
Claro, yo que soy, pero es que cuando yo soy de la teoría de, para una vez que vas, arrasa.
Eso está bien.
Con todo. ¿Y algún plato especial que, por ejemplo, no sé, la tortilla de pat, o no sé, o las... ¿Algún plato especial que siempre triunfa? Lo pongo, imagino que la pizza, por ejemplo. La pizza la pones y eso triunfa siempre.
No, lo que más triunfa para los... para en general es el nosotros tenemos jamón ibérico en todos los hoteles, en el desayuno.
Qué bueno.
Con lo cual, eso es lo que más triunfa.
Qué bueno. Quería preguntarle también sobre el dinero. Pero no con un afán morboso de cuánto dinero, o es que hay mucho dinero, o es que... No, pero más por curiosidad de... Usted que ha... Tú que has visto tanto dinero y que hay operaciones de tanto nivel económico, ¿cambia mucho la concepción del dinero? Es decir, de cuando uno es un empresario que está creciendo a cuando ya es un empresario importante de una gran compañía. ¿Cambia mucho esa concepción del dinero? ¿Le da otro valor?
Bueno, yo creo que... A ver, el mundo del dinero es un mundo como muy particular, ¿no? Yo te diría que... Me dices, ¿a mí qué me pone? Yo ya tengo el coche que quiero tener, la casa que quiero tener... No, mis hijos han terminado todas sus carreras, están todos colocados, yo no, menos Carlos, que era el vicepresidente de la compañía, que espero que nos ayude desde arriba.
Seguro.
El resto tiene todo su trabajo y yo no me creo la empresa familiar. Yo creo que yo tengo que lo que les enseño a mis hijos, a que vayan montando sus compañías y sean ellos... siempre digo que unos han nacido para mandar y otros para obedecer. Digo, chicos, tenéis que estar en el pelotón de los que mandan, no de los que tienen que obedecer.
Aparte de con la bicicleta, ¿cómo desconectas? ¿Ves series, ves pelis?
Sí, sí. Y ahora cuando llegué a casa me pongo una serie...
¿Qué estás viendo ahora?
Ahora estoy una especie de... es española, es una serie gallega sobre una chica que desaparece y en un pueblo de Galicia... se llama No me acuerdo el nombre, la serie. Pero como la tengo...
¿Algún actor así que para yo decir Coronado está o no?
Coronado.
Coronado. ¿Esta que Vivir sin permiso?
Vivir sin permiso.
Ahí está. Esta es de Mediaset.
Exacto.
Bueno, vean antes de la de Telemadrid. ¿Alguna otra recomendación de serie? Es que yo comento con los oyentes, bueno, he dicho soy malo con las series. Es decir, que tengo...
No, bueno, yo las de... Es que después hay algunas que no terminan nunca. Una de una abogada que tiene... no me acuerdo cómo se llama, una americanada, que te cansas de verla todo el día, una morenita que tiene a 5 alumnos.
Las series turcas no las está viendo usted, ¿no?
No.
Las telenovelas turcas no.
No.
Están triunfando, Antonio. Están triunfando. Seguramente lo peor de los viajes es que se acaban. Y bueno, este viaje ya pues va tomando a su fin, Antonio Catalán. Le dejo por aquí ver el retiro. Lo que pasa es que está cerrado ahora.
No, está abierto.
Ah, está abierto. Ah, bueno. Vale. Vale, pues le dejo por aquí. Le voy a decir que gracias por la visita. Un saludo para su amigo Zapatero.
Luego le llamaré.
Confiésale, bueno, confiésale.
No, pero Zapatero es muy... Como lo has oído, es igual de natural.
A ver si lo...
Es un gran tipo, yo creo que fue un gran presidente y una gran persona, que es lo importante.
Gracias, Antonio. Que tengas buena semana, buen año y vaya todo increchendo.
Increchendo.
Antonio, un abrazo.
Vale, muchas gracias. Un abrazo a vosotros.
¿Qué quiere, amigo?
De acuerdo.
No puedo dormir por las noches.
Hay cines porno para distraerse.
Sí, ya lo he intentado.
Johnny, antes de salir, comprueba si han reparado bien tu coche.
¿Y qué hace, mejor, entonces?
¿Qué?
Ir zascandileando de un lado a otro. Y he pensado que ya que no puedo dormir, lo mejor será hacer algo de provecho.
¿Quiere hacer el turno de noche en el Bronx o en Harlem?
A la hora que sea y en donde sea.
¿Incluso los días de fiesta?
Cuando sea y en donde sea.
Bien, pues
enséñeme su carnet de conducir. ¿Qué tal su hoja de servicios?
Limpia. Muy limpia. Como mi conciencia.
No me hará una faena, supongo. Porque lo malo de ustedes es que siempre acaban jugándosela a uno. Si trae estas intenciones, más vale que se largue, ¿entiende?
Dispense, yo no soy de esos.
En el taxi de Onda Madrid... echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en Madrid... miramos el retrovisor.
Mis queridos amigos más cercanos lo saben ya, y es que tengo un problema con las series. Es que veo pocas series. Sé que ahora lo que se lleva es tragarse las series como si fueran rosquillas, pero yo soy un tipo muy inconsistente para verlas. He empezado Mad Men 3 veces ya y sé que el problema lo tengo yo, no lo tiene Don Draper, que es un tipo realmente interesante. La era de las series, pues oiga, pues sí, las hay y muy buenas, pero a mí que me den películas, a mí que me den cine.
Pues el cine es una vida de repuesto. para mí y para mucha gente, ¿no? Es un arte.
Las películas que se ven en una noche y ya. A mí las series me obligan a tener una rutina semanal para verlas. Prefiero degustarlas capítulo a capítulo, no engullirlas del tirón. Maratón de series, pues nunca le vi la gracia a esas cosas. Con lo único que mantengo la rutina es con la radio y procrastinar. Pero Carlitos, ¿por qué nos tienes que contar esto esta noche? Bueno, os lo cuento, porque ya que prefiero las películas que las series, la radio que la tele, Madrid que Barcelona o los taxis a los autobuses, hace 40 años del estreno de una película que vi hace unos meses y me gustó mucho. Y créeme, te lo digo en confianza, hay pocas cosas que se siguen recordando a los 40 años. Está la Constitución, el 23F, Nino Bravo y el crack. Hace 40 años, un 1 de abril de 1981, se estrenó en España, en Barcelona, una película dirigida por José Luis Garci y escrita por el propio Garci y Horacio Valcárcel, llamada El Crack. 40 años y 9 días después, esta noche en el taxi de Onda Madrid, el suyo, llega el retrovisor del crack de un Madrid que no existe.
Tú, Bigotes, tienes mucha hambre, ¿no? Pues ahora te voy a dar yo una cosita. Deja eso y pon ahí tu carterita de mierda. Vareta, dame el mechero o te quemo los huevos.
Germán Areta, el Piojo, es un investigador privado que tiene su oficina en las cercanías de la Gran Vía madrileña. Con él, su ayudante Cárdenas, el moro. Germán Areta es un tipo callado, duro, áspero, en el trato, seco, solitario. No se sabe si el trabajo lo hizo así o llegó así al trabajo. Está emparejado con una enfermera que le ayudó en su rehabilitación, de nombre Carmen. Ella tiene una hija de otra relación llamada Maite, una hija pequeña. Un buen día, a la oficina de Germán Areta llega Francisco Medina, un empresario ponferradino que contrata los servicios de Areta para que investigue la desaparición de su hija Isabel, una joven de tan solo 16 años. Hace meses que le ha perdido la pista y se cree que huyó de casa. Cuando Areta, con su inseparable moro, bueno, inseparable en un principio...
5 años oyendo decir a la gente que eras un chorizo, un ladrón, un ratero. 5 años diciendo a la gente que no. Que todos tenemos nuestros defectos y que tú eras un hombre honesto. Y resulta que ni siquiera eres un hombre. Mañana, cuando yo no esté, recoges todas tus cosas y no vuelvas nunca más.
Cuando Areta empieza a investigar las presiones para que abandone el caso de la desaparición de Isabel, se empiezan a acrecentar.
Germán, voy a darte un consejo de amigo, de buen amigo. No te compliques la vida. Cuando uno se complica la vida, acaba no siendo feliz. Y cuando uno no es feliz, nunca vuelve a tener suerte.
El pasado Jueves Santo, día 1 de abril, se cumplieron 40 años del estreno del crack en Barcelona. El día 6 de abril del 81 también haría lo propio en Madrid, en el Teatro Coliseum, Gran Vía número 78. El crack, por encima de muchas cosas, es una película de culto del cine español. Es seguramente la primera y más lograda película de cine negro de la historia patria. Es ver Nueva York en la Gran Vía. Es ver a un detective de los nuestros. Es ver un Sin Camil Barreiros recorriendo las calles de la capital. El crack es descubrir, si aún no lo habíamos hecho, que Alfredo Landa era más, mucho más, que un actor de comedia. Es el retrato de una España en pañales después de una dictadura, de una sociedad aún grisácea, turbia. Un cine que nos habla también de las obsesiones de Garci, de la radio, de Nueva York, del boxeo.
Tras unas cintas, ¡zas!, un gancho de izquierda de Hualco capaz de tumbar un buey, llega a la cara de Rocky y a la lona. Todo el estadio se puso en pie. Y tisol y sober, dijo un tipo que había a mi lado, que significa más o menos, se acabó lo que se daba. Pero yo sabía. Y Rocky, Tras estar rodillas en tierra un par de segundos, tres como máximo, se levantó y se fue directo a por Walco como si allí no hubiera pasado nada. Sí, empezó un cambio de golpes demoledor. Todo el mundo creía que Rocky Marciano iba a conocer el caos por primera vez en su vida. Pero Rocky, que era un tío tan frío capaz de mear hielo, frenó a Walcott e impuso su distancia.
La media.
Escribió Guillermo Altares en El País sobre la peli de Garci, dice: rodó el Madrid de los billares y los tugurios, de las cafeterías de la Puerta del Sol. Supo recrear esta ciudad con un ambiente áspero, pero también nostálgico. A eso contribuye mucho, añado yo, la música de Jesús Gluck, que estamos escuchando, por cierto. Su detective, prosigue Altares, Germán Areta, genialmente caracterizado por Alfredo Landa, está labrado en la misma pasta que los héroes de Chandler o Hammett, y es un genuino tipo duro que desayuna carajillos. Bueno, ¿y qué decía el propio Alfredo Landa sobre el crack? Nos vamos al programa Gente Hoy de Televisión Española con Clara Isabel Francia.
Ahora parece que has formado un tándem con José Luis Garci, y que ha culminado con la película El Crack. Háblanos sí. Un poco.
Bueno, yo creo que El Crack es la película más maravillosa y mejor que se ha hecho en la historia del cine español.
Bueno, Alfredo, pero
durante
tampoco.
Muchos, muchísimos años. Si me lo preguntaste, lo tengo que contestar.
Bien, vale, sigue.
La mejor.
Continúa.
Porque además es una película inédita, en un género que no se había tocado nunca en España. El cine negro. Se habían hecho películas policíacas, etcétera, pero no se había hecho cine negro. Y ese cine negro yo creo que ahora, en este momento, la sociedad española lo necesita. Porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hace, pues no sé, 10 años, uno veía una película y veía una pistola o veía una navaja y decía, no, eso es una película, porque... Pero ahora uno sale a la calle y una pistola y una navaja se ve corrientemente. Entonces, El Crack, por su contenido, es una película llena de incertidumbre, de angustia, pero también de ternura, de honestidad. Y entonces nos refleja ese tratamiento de la ciudad en la que estamos viviendo, en la que somos ya unos señores distintos de los de antes, y dentro de esa ciudad y de esa crispación que hay hoy en día, porque vivimos un momento negro. No en vano tú abres la prensa y ves noticias negras, enciendes la televisión y ves noticias negras, y la radio. Y eso hay que ser consciente. El Crack es lo que hace.
El Crack es también reflejo de un Madrid que apenas existe ya, un Madrid predemocrático. El gran decorado detrás de toda la historia de Areta y de la joven desaparecida Isabel es esta ciudad de Madrid. Ese mítico restaurante Ruperto de Nola, en lo más alto de las Torres Blancas de Oiza, en Avenida de América. Desaparecido hace años ya. El frontón de Madrid también olvidado. La estación de Gran Vía abierta incluso. ¡Oh, milagro! Bueno, esta semana ya han dicho que la reabrirán en julio. La Gran Vía madrileña, testigo de idas y de venidas, ahora tan reformada. Además, el pasado jueves 4 de marzo salió a la venta la reedición en formato Blu-ray de la cinta restaurada y con un libreto de 64 páginas a cargo de Javier Muñoz, el que fuera co-guionista de la precuela El Crack Cero, estrenada 38 años después de la primera película, de la original, con motivo de este 40 aniversario del estreno. Claro, porque El Crack tuvo éxito y tuvo una segunda parte, El Crack 2, donde el bueno de Areta investigará en esta ocasión un caso aparentemente rutinario, un asunto de celos, que se va tornando en partes oscuras.
Y yo diría que aquí huele... aquí huele como a barbería.
Pues tienes razón. El cliente que acaba de salir es peluquero. Le han robado una barbería y quiere que yo se la encuentre. No, es una broma. Siéntese, por favor.
Gracias.
Tiene usted un olfato envidiable. ¿Un cigarrillo?
No, gracias.
Bueno, pues usted dirá.
Señora Areta, ¿usted cree en la felicidad?
Pues verá. Yo solo sé que en la vida hay buenos momentos. De ahí no paso.
De ahí no paso. Incluso, como ya he dicho antes, en 2019 se estrenó la precuela de El Crack Cero.
¿Te acuerdas de mí? Areta. Germán Areta.
Quiero que investigue un asesinato.
La policía no nos permite investigar delitos de sangre.
Lo sé. Pero es que la policía ha dictaminado que se trató de un suicidio. Por lo tanto, no hay delito. Se llamaba Narciso Benavides. Tenía una sastrería en la calle Velázquez.
No lo sé. La nostalgia tiene sus propios caminos para el taxi que conduce cada uno. Quizá a mí, joven, insolente, atontado, y al que aún le falta un par de guantazos de la vida, vea en El Crack de Landa y de Garci una película de un tiempo que pasó, de una España que no volverá, y que servidor de ustedes no vivió. Atino a decirles que me gusta el crack y que esta misma noche me pongo con la parte 2, Palabrita del Niño Jesús. Y a ti pues seguramente te traiga otros recuerdos. Quizá vivías en Madrid en los 80. Que digo, quizá fuiste a ver el estreno del crack, porque uno nunca sabe quién le está escuchando. Entre los efectos que me ha dado volver a visionar el crack para preparar este retrovisor del taxi, entre ellos está llamar a un amigo mío, el Moro, y tener la intención de comprarme un 5000 y viajar a Nueva York. No me digan que ver ahí a Landa entre rascacielos, ejemplo del españolito medio, no nos representa. Y gracias a Landa, a Garci, a Horacio Valcárcel, a Bódalo, a Manuel Tejada, a Miguel Reyán. Y ahora, con su permiso, me pones aquí fundido a negro, letras blancas pero de las gordas, y pones ahí fin y dejas que la música que suene, que nos tenemos que ir ya, ¿eh? Lunes, martes, miércoles mirando hacia el mar y el jueves mirando el retrovisor y sentando a gente en el taxi. Como vivo a caballo, esa expresión que usan los cursis entre Madrid y Granada, digamos, el mar lo tengo tan accesible como la última moneda que se te cayó entre los asientos del coche, y además era la de 2 euros. Como joden esas cosas. Tampoco es que yo lo eche mucho de menos, el mar, la moneda sí. Y tampoco es que el mar lo necesite como agua de mayo, bueno, ahora como agua de abril. Pero no podemos despreciar el poder del agua y de las olas. Aún siendo mal veraneante, el que se acaba quemando siempre, aunque se eche toda la protección en el cuerpo, hay que reconocer que el mar es, primero, un premio, y si es mar Mediterráneo, una bendición, y segundo, una inagotable fuente de historias. Aún se sigue recordando al capitán del Costa Concordia, Francesco Schettino, en lo que es el mayor naufragio de pasajeros de toda la historia, más de 4.200 personas. Bueno, el señor Schettino, lo recordarán muchos, fue el que, cobardemente, cuando el barco con sus 5 restaurantes, 13 bares, 4 piscinas en el interior empezó a hundirse y tuvieron que evacuarlo, fue uno de los que se subió a un bote salvavidas. Lo de que el capitán es el último que abandona el barco no es un lema chupiguay, es el código marítimo. Por siempre estará en los libros de historia la Niña, la Pinta y la Santa María, algo así como la BBC del Madrid en sus buenos tiempos, la Santísima Trinidad del Mar, Padre, Hijo y Espíritu Santo, las 3 calaveras con las que Cristóbal Colón, los hermanos Pinzón y toda la panda descubrieron América. También está el barco de Chanquete, la Dorada 1 se llamaba, se ve que hubo otra. Ahora hay cientos de baretillos, como llama la gente a los bares en alguna otra parte de España, expresión que me hace especial gracia, repartidos por toda la costa ibérica, con el nombre del barco inventado por Antonio Mercero. Titanic y la tabla, la maldita tabla en la que claramente cabían Jack y Rose, que no nos vendan cuentos. Y la última historia, la del carguero Ever Given, propiedad de la naviera Evergreen, que bloqueó el canal de Suez durante casi una semana, bloqueando el comercio global. Con 400 metros de eslora, imagínense, la Torre de Cristal de Madrid, con sus 259 metros de altura, es el edificio más alto de España. El Ever Given es lo que se conoce técnicamente como una cosa muy grande, un pedazo bicho. Ya hace más de una semana que consiguieron desencallarlo de allí, liberar el tapón mundial, o lo que es lo mismo, tu último pedido por internet ya está en camino. Nables de futuro es una ilusión. Cuando el rock and roll conquistó mi corazón. Con el barco encallado que paraliza las exportaciones de medio mundo, descubrimos, si no lo habíamos hecho ya, que las noticias a las que les empezamos dando poca importancia se acaban convirtiendo en los grandes hits, en el boca a oreja de la gente. Un barco que encalla, un mercado de marisco en Wuhan que se cierra por una sospechosa infección vírica, un periodista y su ruptura televisada que nos llevó en cuarentenados como estábamos a que el despecho tuviera más audiencia que el chándal de Chenoa tras el adiós de Bisbal. Y ya es decir, lunes, martes, miércoles mirando hacia el mar, el jueves a las 12 en punto en el taxi, y el próximo jueves también, aquí, aunque nos tiene siempre en el podcast. Cuídense ahí fuera, que la vida está peligrosa. Sigan en la Onda de Madrid. Abrazo de Carlos Padilla. Gracias de corazón. Sean felices o inténtenlo. Adiós, adiós.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla. Puro es una ilusión.